Perfecto, muy bien. Señoras y señores, me acompaña el día de hoy la señorita Vero, de la Fiscalía. Vero, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Se me hace que no se escucha. A ver, habla, por favor.
Buenos días.
Buenos días, ahí está. Me acompaña también Jamie, de la Fiscalía. Buenos días, señorita. Jamie,
good morning.
Me acompaña Mr. Morgan, de la Fiscalía.
Good morning.
Buenos días. Y también el señor Abraham, del Departamento de Bomberos.
Buenos días, Pulsa.
El señor don Vicente Ruiz.
Presente.
Y milagro.
La sorpresa del año.
La sorpresa, por eso está lloviendo. El oficial Sánchez, del Departamento de Bixby. Sánchez, ¿cómo está, señor? Muy buenos días.
Bien, bien, aquí, buenos días, gracias por tenerme el día de hoy. Ya de ahí, tuvo que llover, ahora eso viene.
Ya, bueno, yo creo que pues tuvo que llover. Pero bueno, el día de hoy han pasado en las últimas semanas, en los últimos días, bastantes casos de jovencitos, pero y yo creo que el día de hoy es el momento de platicar un poquito acerca. De repente decimos, es que los padres de familia no le ponen atención, pero también no es tanto trabajo de los padres, ¿eh? También tiene que ver mucho quién con quién se juntan, con quién andan, con quién estás. Me acompaña el señor Morgan, que va a ser, es el encargado.
Sí, él es el fiscal que se encarga
de... fiscal?
Que se encarga de los casos de juveniles y gangas ahorita,
okay, en el estado. Perfecto. Platicamos un poquito acerca, por favor, de esto. Sí, okay. Me hace favor.
Sí, claro que sí. Morgan, do you want to speak a little bit about what you do?
Sure. Yeah, so I'm in charge of prosecuting gang crime for the Tulsa County District Attorney's Office, and so any crime from, it can range from anything from firearms possession all the way up to murder that has a gang nexus to it, that case typically goes across my desk. I also deal with youthful offender cases, so those are juveniles that are charged with doing serious acts, violent acts that qualify to be YO.
Vicente.
Well, nuestro buen amigo aquí de la Fiscalía, él es el que se encarga de poner los castigos, especialmente a todos aquellos pandilleros,
morritos.
Todos aquellos morritos que piensan que son muy valientes, igual cuando andan en grupos, dice que ese es su cargo, y hay muchas cosas que se pueden castigar, especialmente cuando tienen este tipo de felonías, donde hay diferentes tipos de felonías que él nos va a explicar ahorita cuáles son las que más castigo merecen. Let's start by the beginning. Let's just go by you're the prosecutor.
Hello.
ya llegó nuestro amigo aquí,
Miguel Provencio.
El señor Provencio, oficial Provencio, deputy Provencio. Anyway, let's just start by what are the most common felonies that you go across from teenagers? What are the more criminal acts that they committed, especially these days that is going, you know, we see so much violence out there, especially with teenagers. What do you see the most common? And also, from that point, we'll go to the other felonies that they also can be prosecuted.
First and foremost would be guns. So I think most of the time, if you're dealing with a person that is a career criminal, at an early age it starts with firearms possession, usually from taking them out of cars. They call it car hopping. So it starts off with maybe a couple third-degree burglary charges where, you know, you have kids running around taking guns out of cars. That typically escalates to felonies if it's repeated. And then if you're really dealing with the worst of the worst, that can escalate into robbery and then shooting and then maybe even murder. But it usually starts with some kind of theft or firearms possession. I see that the most, as well as drugs.
Que le pregunto, ¿cuáles son los casos más comunes de los que él se ha encargado de penalizar? Y dice que lo más común ahorita son los robos de las armas. Empiezan con robos de las armas y ya después de eso, con estas mismas armas, se escala a hacer más robos más graves, pues ya que se sienten con la posición de arma, es lo más común que está sucediendo en estos días. What else do you see besides the breaking and stealing the arms? What else have you seen more?
If you're talking about victim crime, I think what I deal with the most is probably robbery. And it usually starts with a situation that's on social media. More often than not, it's involving a a firearms transaction that's going on just on Instagram or Snapchat or whatever it is, and then that usually almost always ends up in someone trying to take a firearm from somebody through use of another gun.
There you go. So they also steal and sell. That's the something you come. Algo, otra cosa muy, muy común es esto de que no, muchos jovencitos roban las armas, pero a la vez también tratan de venderlas, y también ya cuando tienen arma tratan de robar ya a punto de pistola, puesto que ya se tienen que ya tienen posesión de una arma.
Ahora, cuando ellos lo hacen en las redes sociales, ¿es difícil detectar en redes sociales?
Es algo que te lo vamos a preguntar también a su punto, iba donde dice también de que ellos se dan cuenta más por las redes sociales. Exacto. ahí es donde empiezan a investigar el caso. So I guess on let me just on social media, I mean, you probably see a lot of these people trying to sell those guns on social media, right? On social media. Once, what is the most, biggest penalty or biggest that you can provide to a teenager for when you caught him on those type of actions?
It depends on the age. If you're talking a teenager below the age of 18, it's a juvenile charge. It's a minor in possession charge, which doesn't carry a whole lot of time. Now, if you're dealing with a teenager that has a prior felony adjudication, that can get a little bit more serious. That would be treated as a felony charge. And then if it escalates to the point where you have a teenager that's accrued multiple cases, wow, we can seek adult on that particular juvenile. And then at that point, your standalone firearm after felony adjudication charge carries a range of 1 to 10. So that's where it starts if you're a felon in possession.
Okay.
And it can get more serious from there, but you're usually looking at 1 to 10 years if you're a felon with a gun.
Okay. Dice que depende de la edad del muchacho también, del joven, si es mayor de 18 años o menor de 18. Pero también el punto muy importante es que si este joven ya tiene más de una ocasión que ha sido detenido por el mismo caso, eso puede escalar ya a considerarlo como adulto. Ahora la pregunta que siempre tenemos aquí del millón es, cuando son menores de edad, when they are minors, parents are responsible for them, right? So what happens to the parents when they find out that their kid is in jail because a felony or a crime that he committed?
Most of the time, nothing happens. Yeah. But there are situations where if it's pretty clear the parent's not doing what they're supposed to be doing and supervising their children, DHS can sometimes get involved. You know, that's not typically my area of things. But unless you have some type of intentional criminal behavior on the part of the parents, it's usually always on the child.
Okay. Well, dice que no todo el tiempo los padres son castigados, sí. Pero sí ya envuelven otras organizaciones como DHS que pueden envolverse en esa situación, y como lo sabemos, hay ocasiones que ya DHS se hace cargo de los jóvenes que no pueden ser controlados por los padres.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Vámonos, pasamos con Jamie Vero. Algo que le quieran preguntar en su campo de ella. Jamie, ¿cómo estás? Good morning. Adelante. Te arrimas un poquito más. Can you get closer to the mic, please? There you go. Right there. There you go. Okay, ahora sí. Adelante, Vero.
Oh, I'm seeing a rise of the juvenile delinquent cases from the ages 12 to 14. You don't see a whole lot of those in the news because they're protected under statutes. But those are on a rise. I see a ton of those. I handle all the juvenile cases, the youthful offender and gang cases here in Tulsa, also with Morgan, and I just think the 12 and 14 year old range right now is getting out of hand.
Wow. Okay. ¿Es prohibido ponerlos
sí.
en
sí. por la edad? Como son menores de edad, no pueden ponerlos en social media. Ese es algo muy privado, okay, por cuestión de que no pueden poner su cara en público. Entonces lo que dice, pero sí son procesados sus casos también, y existe mucho el problema ahorita entre los 12 y 14 años, que es a lo que ella se dedica.
Imagínate, de 12 y 14 años.
Ya, fíjate, ya se van fuera de control también.
Entonces, ya los 12 me estaban pegando con el cable de la grabadora, carnal, todavía.
Que veas, es lo que hace falta. De hecho, estaba mirando un video sobre eso la otra vez, de que...
¿Hasta qué límite puedes tú gobernar a tus hijos? ¿Hasta qué límite tú puedes educarlo? Digo, lo platicábamos en el Oficial Provencio el otro día. ¿Cuál es el límite de educar, digo, una nalgada, un pellizco, qué sé yo, no sé? Yo creo que deben de aumentar un poquito más ese castigo, ¿no? Si está aquí el Morgan o si está Jamie.
Yeah, we can ask
vamos a preguntar a ellos, ¿sí?
The general question is, you know, some parents are afraid of, you know, educating their kids, especially with little force, because they are always, you know, the kids are always come up with the idea that they can, you know, that they can report into the police and stuff like that. But what do you believe is the limit for parents to educate the kids? I mean, not to what point?
You're talking in terms of...
In terms of hitting them, or... Yeah, I think we went to that before. Discipline. Yeah, discipline them.
If you're asking me personally, I'm against that. I mean, that's not something that... you know, I have a 9-month-old son. I don't plan on ever disciplining him in that way. But, you know, you can... If you're considering disciplining your child through physical force, then you could be looking at felony charges with that if it's severe enough. So you really don't want to tap dance on that line. I wouldn't recommend that.
Well, I mean we had this conversation before in the past, and the officers right here agree that as long as you leave marks, you know, on the kid, you will not have to be afraid to discipline your kids that way. In the original, I guess Ruben and I experienced that.
Yeah. Our culture is a little different.
Yeah, you know, I remember my mother one time, just because I got into a fight with my brother, which was older. I used to be a fighter since I was a kid, I guess. I mean, she put me for about 4 hours with bricks on my hands, on my knees, right there.
That's a beauty. <You know?
laughs> Believe me, I still remember that, because my knees and my arms got so tired. But, I mean, that's the thing. Right now, I mean, all of those things kind of help you, you know, to make a better life out of your kids. The point that they teach you how to make a living since you're a kid also helps you a lot. And right now, these days, since they let them do whatever they want, we believe that's a problem, that the kids, you know, grow wild and doing whatever they want, even at the early age, like, you know, 12 and 14-year-old. Yeah, so that's something that, why, you know, we need to kind of advise parents, you know, that's important too.
You know, there are positives too that parents can do to reinforce good behavior with their kids. I mean, you know, stay in school, encouraging them to be in sports. I mean, if you're a parent, being present in your child's life, I mean, I think those things are far more important than anything when you're trying to keep your kid on the right path and out of trouble as they're going through, you know, a difficult time in life.
Yeah, la recomendación aquí el oficial del distrito es, y es lo que hemos dicho todo el tiempo, mantengan a sus hijos
ocupados
en deportes, ocupados, en algo, actividades que son productivas para ellos. Y aquí el señor Sánchez, yo creo que hace mucho tiempo que no lo veamos, que vamos a superar su opinión de todo esto.
Vámonos con el oficial Sánchez de Bixby, el extraño oficial Sánchez que dio con nosotros. Oficial, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Mire, pues la cosa ahorita es de cómo mantener a nuestros niños ocupados. O sea, aquí en el estado de Oklahoma, deportes es lo max ahorita. En cualquier escuela que va,
claro,
deportes. Hay varios recursos allá disponibles para gente que no puede pagar el precios de los deportes. Hay lugares donde se les
dan ayuda,
las cosas, ayudas, todo eso, para poder jugar soccer, o ya sea si quiere meterlos a karate, jiu-jitsu. Otra cosa es, lo que he notado desde que me hice policía, es que
muchos padres ahora en día quieren hacer amigos en vez de
padres. Ser padres.
Y ya cuando llega el momento donde se tiene que disciplinar, ya los hijos no te ven como una persona de autoridad, sino que te ven como tu amigo.
O sea, no hay respeto.
Ya, no hay respeto, ya. So, tú le puedes dar celulares, juegos, dinero.
Exacto.
Y aunque se porten mal, y es como que lo estás pagando para que se porten mal.
Ahora, so, y ahí ya no hay respeto cuando tratas de corregirlo. Ya no le das, porque tú mismo le das la cerveza. No, véngase, mijo, que vamos. ¿Cuántos papás no has visto que andan con los hijos pisteando?
Ah, sí.
Así, como hispanos.
Y este es un ejemplo de cómo se mueven las cosas con los jóvenes ahora en día. Porque cuando, como te digo, estás tratando de darle autoridad a tu hijo, él no te va a reconocer o ella no te va a reconocer como autoridad porque tú los has tratado como amigos. Tú les dijiste, oh, ven a hacer esto. Y ahora estás diciendo, no lo hagas, ¿verdad?
Exactamente.
Otra cosa es que los padres se preocupan mucho por proveerles cosas que no necesitan que darles. O sea, en realidad, le tienes que dar comida, tienes que dar un techo donde quedarse y las cosas para...
Y ya. Hasta dinero.
Ya. Yeah. Bueno, y no, ni dinero, o sea, pero también no se lo puedes utilizar como disciplina. O sea, si se portan mal y no les quieres pegar, quitarles el celular. No hay necesidad de darle celular. Quitarle la puerta. No hay necesidad de darle privacidad a los niños. Quitarle los juguetes, el PlayStation, mándalos, tíralos al río, lo que sea. ¿Sí me entiendes? Esto lo puedes hacer tú legalmente. No hay ningún... No hay nada contra la ley que te vas a perjudicar si le quitas esas cosas a,
claro,
a tu hijo.
Claro.
Ahora, creciendo ya de niños a adolescentes, ¿verdad? Tú les puedes pegar. O sea, yo sé que el abogado del Estado dice... que él no...
Que no está permitido.
No, está permitido, pero que no te vayas a pasar. O sea, se puede nalguear en las nalgas, ¿verdad? Se puede pegar con lo que se llama el paro. Pero hay una diferencia de disciplina y hay una diferencia...
De abuso.
Abuso. Abuso es cuando te los empiezas a trompear en la cara, cachetear.
Oye,
nada con los tiempos anteriores.
Ya ese grado, pues ya no es su hijo, ya es su enemigo, ¿no? Digo, ya cuando empieza a golpes, ya.
No, sí.
Ya es otro rollo, ¿no?
Ya cuando llega a esos golpes, ya es otra cosa.
Así es.
Ya es tiempo de buscar recursos, ayuda, porque todavía se puede salvar la relación entre padre e hijo.
Yep.
Lo malo es que no quieres dejarlo llegar a ese punto. O sea, por eso tienes que empezar desde el principio hasta. Ya, o sea, ya.
Y es como dice el oficial Morgan, ¿no? Tienes que enseñarlo desde abajo, enseñarle, teach him how to do sport, how to do this and that, para no llegar a ese punto de agredirlo, ¿no? Que haya una agresión. Y pasar un poquito más tiempo con los hijos. Oficial Patiño, su opinión al respecto.
No, mira, tienes que hablar porque la semana pasada te estuvieron buscando tus fans aquí, querían hablar contigo, así es que...
No tenemos la culpa de ser tan famoso.
No, yo digo que en las iglesias hay mucha convivencia ahí y ayuda, actividades. De hecho, ayer estuve en una, en Santo Tomás Moro, donde sí. Había 200 niños. Era un tipo de convivencia ahí que hacen actividades para teenagers, pues, de su adolescente. Pero yo recomiendo, como por decir, un lugar así también, vayan a buscar, porque muchas iglesias dan mucha ayuda. Y yo creo que muchos no saben eso.
Sí, yo creo que sí, también arrimarse un poquito más a las iglesias, Vicente.
Sí, las iglesias siempre tienen muchas actividades de diferentes formas. De hecho, te da un gusto cuando miras que traen a sus hijos hasta ser monaguillos y eso.
Sí.
O sea, eso les va ayudando a arrimarse.
Yo fui chico
más.
Del coro, por cierto.
Ah, ya ves. Ya. ¿Y todavía te acuerdas o
sí,
ya no?
Sí, como
eso es todo. ¿Y qué nos dice acá nuestro buen amigo Provencio, que también andaba de viaje?
Oficial sí. Provencio, oye, yo no sé qué tan semejantes los tengas, pero... Aventarse de un avión, así, con ese riesgo, está cañón. Yo no creo que yo nunca me aventaré de un avión, con paracaídas. Bienvenido, señor.
Hola, muy buenos días. Mi opinión en esto sería que, pues, ha habido muchas generaciones que han pasado por cosas iguales, que hubo mucha disciplina, y todos resultamos bien. Mi madre, cuando...
Estamos
no era que me disciplinara todo el tiempo, pero cuando lo ocupaba, pues lo hacía. No era que me estaba abusando, no era... Pero hoy en día estos niños son influidos muy rápido con las redes sociales. Ahorita todo lo que se promueve en las redes sociales, Facebook, Snapchat, X, es drogas, pornografía, yeah, pistolas, robos, crímenes, es todo lo que se glorifica hoy en día. Y es muy fácil que estos niños que todavía están tratando de ser su propia persona, encontrar eso y querer ser eso, porque es todo lo que se ve, es lo que ahorita se está consumiendo mucho, y en realidad pues hay que ponerlos otra vez en línea. Exacto. Y si esos niños ocupan disciplina, es disciplina, pero como dice el oficial Sánchez, hay una línea muy grande entre disciplina y abuso.
Y abuso,
ya cuando está haciendo disciplinas inusuales que están dejando golpes, marcas, entonces sí, te vas a tener que lidiar con nosotros, con la policía, pero si nomás esto está haciendo por disciplina, porque es lo que ocupa ese niño, ese joven, ellos tienen, los como padre, tienen todo el derecho de hacer lo que quieran hacer con sus niños hasta que tengan 18.
Vicente, yo creo que es un tema que podríamos pasarnos horas platicando lo mismo, pero me llama la atención cuando dicen marcas, ¿no? Cuando dicen como oficiales de policía, el trabajo de ellos es ver hasta qué grado están esas marcas, ¿no? Porque ya después del trabajo de ellos viene el trabajo del fiscal.
Claro.
Ya el fiscal va a determinar si esa persona es culpable del abuso o no considerarlo como abuso, ¿no?
Sí, mira, el que estén los fiscales aquí con nosotros es bien importante, porque ellos son los que ponen el castigo. Así como dijo a nuestro buen amigo de aquí, de que él es el que pues asigna los castigos dependiendo del grado de cada cosa, ¿no? Pero como dijo, un jovencito puede estar en la cárcel hasta por 10 años. Okay, ¿qué pasa ya después de 10 años que estás en la cárcel? ¿Sí me entiendes? Entonces, se echó a perder su vida ya por completo. Entonces, el tema que estamos tomando es muy importante, de que les demos un buen futuro a nuestros hijos. Si estamos trayendo gente a hablar con ustedes, es porque queremos que las cosas mejoren. Y volviendo al mismo tema, también es que es muy importante. No queremos ver las payasadas que hacen de también de agarrarse en pleito en los parques. O sea, todo esto tiene que ver en cómo educamos a nuestros hijos. Porque eso de estar haciendo también ese tipo de actividades, o sea, en los parques, hay muchas familias en ocasiones y miran eso, oye, pues qué vergüenza, ¿no? Entonces, a todo esto tenemos también, yo le pedí a Vero que viniera porque queremos hablar también de todos ustedes que tienen miedo de pagar sus tickets y lo que puede pasar si no pagan sus tickets. Entonces, Vero, yo creo que ese tema te toca a ti, por favor, y explícale las consecuencias de no pagar sus tickets de tráfico.
Sí, mira, ahorita muchos no quieren ir a corte, obviamente. Yeah. Para empezar ahí, no quieren ir a corte, nos hablan y tienen cualquier excusa de que no quieren ir. Nosotros los entendemos, pero no hay inmigración en corte. Por favor, llamen, paguen sus tickets, no pasa nada. Hablen con nosotros, podemos hacer un arreglo de pago. Pero por favor, paguen sus tickets, porque si no pagan sus tickets, pues se ponen una orden
de arresto, ¿verdad?
Sí, es mejor que por favor paguen sus tickets.
Y mire, yo he tenido llamadas de personas que las arrestan y sí, es preocupante, porque una vez que ya caen a la corte del condado, a la cárcel del condado, ya tienen un riesgo muy alto de que ya de ahí ICE está presente y los van a deportar.
Sí, sí.
Okay. Y ahorita ya no te dan
opción,
otra segunda oportunidad.
Y no nomás la cárcel del condado, también la cárcel de ciudad. Ahorita, si no quiere pagar sus tickets, me está poniendo a mí en una posición complicada, porque queremos ayudar. La policía de Tulsa no es inmigración, nosotros estamos aquí para ayudar. Pero cuando llega el momento que yo lo llego a parar, hago contacto con alguien y tiene, por decir, 5 órdenes de arresto porque no ha pagado sus tickets, allí entonces a mí, esa es una orden de un juez que me está diciendo que esta persona se tiene que
arrestar.
Se tiene que presentar contra su voluntad, porque ya se le dio la oportunidad que fuera a pagar su multa, su fianza, lo que sea, y no se presentó. Así que ahora tiene que ir contra su voluntad, y ya entrando al sistema de la cárcel de la ciudad, aunque sean cosas menores de tráfico, ICE ha estado presente, ha estado yendo a las cortes, a las cárceles, y obtenido esa información. He visto desde personas que los llevamos a la cárcel de la ciudad y en 2 horas ya van en camino a Oklahoma City.
Wow. Bueno, pues esta es la recomendación. Vaya a pagar sus tickets, porque es muy importante de que haga sus pagos. Y no lo deje pasar, digo, de repente tickets por no licencia, o si le da chance al oficial, o no aseguranza, o se da una vuelta en cualquier cosita que sea pagable, no lo deje pasar, vaya y páguelo.
Sí, también nos interesa saber si el condado, o sea, el sheriff está tomando las mismas posición que la ciudad de Tulsa.
Señor Deputy Patiño.
No, él nos practica lo mismo. Okay. Yo siempre le he dicho a la gente que vaya a pagar sus fianzas, porque es muy importante. Como dicen, tienen una orden de arresto si no van. Ahí no va a haber inmigración, lo digo. No hay inmigración en la corte del condado de Tulsa.
Ok.
Pero sí, es solamente tratando de decirle a la gente, recordándoles que vayan a pagar su fianza, porque es muy importante.
Perfecto, pues ahí está. Vamos rapidito con el señor Abraham, que está muy serio el día de hoy. ¿No le han dado chance o qué rollo?
No, es que hoy todo estuvo normal, no vino enojado todavía. Es que hasta ahorita está tranquilo.
Normalmente viene enojado.
No, apenas va empezando el turno y pues no ha visto...
Tómate un cafecito para que te livianes.
Tantas cosas todavía, pero...
Bienvenido.
No, gusto estar aquí con ustedes. Ya saben todos, está lloviendo. Tomen sus precauciones para no andar a la carrera. Guarden su distancia, están manejando, y también su velocidad. No se arriesguen, no vale la pena.
Hay tormentas todo el día. La gente está preguntando que si va a seguir lloviendo todo el día, hasta la noche.
Sí, y por favor no hagan enojar a nuestro buen amigo oficial aquí, Abraham, porque cuando a él se le atraviesan, cuando va en su troca de bomberos y va deprisa y ustedes se le atraviesan, no se de un lado, miren cómo se enoja nuestro buen amigo. Entonces, por favor, manténganlo contento. Si él va con la sirena, ábrase al lado derecho.
Por favor. No, ya se me subió la sangre, ahora sí.
Vámonos con una llamada telefónica. Si alguien tiene por ahí los audífonos, Vicente, por favor, a ver qué nos dice nuestro querido público. Qué buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, Rubén. Mira, una situación con un compañero de trabajo, ¿verdad?
Sí.
Tenía su corte hace 2 semanas, el lunes. Ajá. Y no quiso ir por nuevo. Entonces, le voy a pagar los tickets y te van a quitar todo el derecho si la tienes. Pero es lo que quiere es ir, porque ya lo que está escuchando, me dijo que les preguntaran si es posible ir con el juez otra vez, aunque haya faltado su corte, explicarles su situación y llevar un pago para que no lo vayan a devolver por orden de arresto.
Perfecto. Esa pregunta es para Vero. Gracias por su... Ahorita le damos la respuesta, ¿eh? Gracias. Ok. Vámonos primeramente por partes. Vicente.
A ver. Bueno, la pregunta en esto viene siendo... Él falló el día de corte. No se presentó por miedo a que lo fueran a arrestar. Pero ahora que ya está escuchando esto... Ahora dice que tiene oportunidad de volver a presentarse a corte de nuevo y presentarse con el juez. ¿Qué es la recomendación que dan ya ahorita?
Por favor, hablen lo más pronto posible. Que no dejen pasar tiempo.
Okay.
Pasa, la vida pasan cosas y no puedes ir a corte. Hablen con nosotros. Nosotros podemos igual llegar a un acuerdo, pero si dejan pasar 2, 3, 4 veces, ya ahí ya... El fiscal que está encargado de los cheques mira que ya es como un pattern que están agarrando y no quieren ir a corte y pues...
Entonces, además, ¿qué sería lo mejor? ¿Que llame en ese momento?
Sí, para, claro.
Ok.
Ya, lo que Vero está tratando de explicar es bien claro. Si tú no te presentas a corte y arreglas esto, es más seguro que el día que te arresten vas directamente al condado ya. Entonces, es mejor que trates de solucionar. Si tú te presentas o pides... de hecho, puedes agarrar un abogado que ya hable por ti.
Exacto.
Para que arregle esto. Lo más seguro es que te van a hacer que pagues los gastos de la corte y añadirlo a la multa que ya tenías. Es lo más grave que puede pasar. Pero si tú te presentas y das tu opinión de que no te presentaste por temor o lo que sea, pero que quieres solucionar esto, es más probable que te den otra cita para que te presentes a corte y te anidan los gastos de la corte por lo que no te presentaste. ¿Crees que sea así, Vero?
Sí, es correcto. Así, sí, ya ves que tienen un número en los cheques cuando te dan. Por favor, llamen, no tengan miedo, llamen y podemos llegar a un arreglo de pago, de darte otra cita.
Digo, a lo mejor no puedo ir por... A lo mejor se enfermó, o digo, puede ser cualquier un pretexto también, ¿no?
Pasan cosas, nosotros exacto. Entendemos también.
Tienen empleados que hablan español cuando les llaman.
Yeah, yep. We're just talking about, I know you're looking back and forth. Yeah, well, there is this person that called is because he didn't show up to court. And now listening to us, that they, you know, that they need to pay the tickets and everything, he wants to know if he can go back and try to get another court, another, you know, another date or something. And my recommendation was just it's better to get a lawyer and just do it that way, right?
I would agree with that. Okay. I would agree with that, yes.
Perfecto. Entonces, consíguese un abogado. Dígale que se consiga un abogado. Y vaya, llámenles primero a ver si hay la posibilidad de volver a pagar este. Señor oficial Provencio.
Sí, hay muchos de estos tickets que se les dan, no sé de qué sea su situación, pero usualmente los tickets de tráfico son casi nada. Va, paga su multa, si es por no licencia, no aseguranza, se tiene que presentar a la corte, pero le tiene que explicar al juez, ¿sabe qué?
Exacto.
Está indocumentado y le va a dar su lo que debe pagar y es todo. O aseguranza, tiene que ir a explicar por qué no trae aseguranza, ya le da su explicación, no hubo dinero para este mes, o comía o compraba aseguranza.
O pagaba mi ticket.
Sí, o pagaba el ticket y estoy aquí. Así que le van a dar sus... Pero hay veces que si usted habla con el juez, le dice que la situación está difícil, no tiene mucho dinero al momento, lo pueden poner en un plan de pago y allí va pagando, con que esté pagando sus $20 a la semana, al mes, con que haya un patrón de que está pagando, que quiere pagar, no va a tener ningún tipo de problema. O si sí, he visto esas situaciones cuando les dicen que, ¿sabes qué? Tengo 5 hijos, esta es mi situación, uh-huh. Esto es lo que me sobra al final del mes, y le han bajado la multa a la mitad, porque pues es lo que esa persona puede pagar.
¿Esa persona no se pide a Mendoza de pura casualidad?
un buen ejemplo es, hubo una persona que se acercó a mí también, de que podía hacer, lo agarraron en alta velocidad, uh-huh. y no licencia, que y como mala suerte tampoco tenía aseguranza, so el temor pensó que lo iban a arrestar. De todos modos le aconsejé que fuera a la corte.
¿La libró?
Y todavía anda le dieron tiempo para que sacara su licencia, okay, le dieron tiempo para que presentara su aseguranza, pero sí le cobraron el ticket a la velocidad. Pero el muchacho aquí anda todavía. ¿Yo? Y todavía tiene chance de presentar.
Seamos sinceros, pero Jamie y Morgan, seamos sinceros. Digo, si no tenemos dinero para irnos a tomar, para irnos a un bar, para irnos de pedo, o sea, no tener una aseguranza. Digo, Vicente, por favor, tenemos que tener una aseguranza, por favor. Gastamos más en la calle, en los bares, en las cantinas, y no tener una aseguranza que te cuesta $40-$50.
Ya, eso es cierto. Hay aseguranzas que son muy económicas, que solamente protegen el carro de la otra persona.
Exacto.
O sea, se llama liability. O sea, y esas, hay muchas aseguradoras que te facilitan la forma de poder obtener esa aseguranza.
Si no tienes licencia, te dan la chance de que te puedan dar la aseguranza. Si no tienes, tienes que tener una identificación solamente
y una
dirección. Y puedes agarrar tu aseguranza. No hay por qué no tener una aseguranza, Vero.
Mira, vamos otra vez con lo mismo. Si sabes que no tienes licencia, si sabes que no tienes aseguranza, ¿por qué vas a estar manejando?
¿Para qué manejas? Exacto. Lógica, hay que usar la lógica.
Sentido común.
Exacto. Si sabes que no tienes aseguranza, que no tienes licencia.
Y luego vas como a 100, o sea, ¿qué esperas?
Okay. ¿Y si Rubén, más que no te placa, Rubén?
Algo muy recomendable es eso, de que tengan una identificación, que diga quién es usted y la aseguranza del carro. Ya con eso, si se pasó un alto, ya puede ir a pagarlo. ¿Qué? Pero si usted trae su identificación y su aseguranza, tiene más chance de no presentarse a corte, solamente va y lo paga. Ahora, si no trae nada de eso, es como este muchachito, tuve que ir a corte porque no tiene nada de eso. Entonces, aquí que me respalde nuestro buen amigo Provencio sobre eso también, porque...
Adelante.
Sí, hay mucha gente que pues se está exponiendo a muchas cosas, pero al momento de que se expone, que llega a tener contacto con la policía, hay mucha gente que nos quiere mentir, que no nos quiere dar su información correcta, o no quiere dar su credencial correcta, o nos da la credencial falsa. Obviamente nosotros vamos a saber que es falso. Y ahí en ese, a ese punto nos está poniendo una posición más complicada, porque si no trae nada que esté bajo su nombre y no lo puedo encontrar en el sistema, a veces los tenemos que llevar al centro a ver quién es, usar huellas para poder encontrar quién, con quién estoy platicando. Pero hay mucha gente que usa el nombre de, del amigo, el nombre del hermano, cosas así que nos dan información falsa. Ese momento, cuando yo sé que está mintiendo, va a tener que ir a ese punto, se va a tener, lo vamos a tener que llevar a la cárcel. Y dependiendo si esa persona es de verdad o no es de verdad, puede estar viendo crímenes de felonías o nomás llevarlo a la cárcel de la ciudad.
¿Ya escucharon? Oficial.
Sí, es como dice mi amigo Provencio, o sea, si tú das un nombre falso, mira, esto va a determinar si tú te dejan de ir de, con un ticket o si vas a, con un cargo criminal a la cárcel. Ya que llegas al cargo criminal de la cárcel, vas a ir a la cárcel del condado, porque un crimen así va a ser una cosa que te tenemos que llevar al condado, y ahí es donde vas a estar perjudicado, porque si está inmigración ahí, te voy a poner un hold. Eso es muy importante, como decimos todos, o sea, a lo menos si no tienes la licencia de conducir, maneja bien. Y cuando digo maneja bien, maneja con tu aseguranza, porque teniendo aseguranza, al menos aquí en la ciudad de Bixby, donde yo estoy, eso determina si nosotros te quitamos el carro o no. Si no tienes aseguranza, tienes asegurado que te vamos a quitar el carro
automático,
y se la va a llevar al corralón. Y cuando eso pasa, vamos a decir que si te paramos en el highway, ¿qué va a pasar si te quedas sin carro y sin rate? Uh-huh. Nosotros no te podemos dejar allá, eso te vamos a tener que arrestar porque no tienes licencia uh-huh. de conducir. So, ahí también otra cosa, o sea, agarra todos tus documentos, ten la registración al día, la aseguranza, al menos la liability, que es la que cubre a otra persona, porque cuando tú estás manejando sin aseguranza, tú estás básicamente, si chocas a alguien, tú victimizas a otra persona, o sea, la persona se hace una víctima, porque tú no vas a tener los 10,000, los $15,000 inmediatos para arreglar su carro.
Pagarlo.
Y aún peor, si les quebras las piernas o algo, tú no vas a tener los 50,000, los $60,000 que va a costar para reparar la cirugía, ¿verdad? So, por eso es que tienes que tener aseguranza, a lo menos la liability. Otra vez, si te paramos nosotros en Bixby y no tienes aseguranza, te vamos a quitar el carro.
Perfecto, ahí está. Una preguntita rapidito a los oficiales. Dice, buenos días, joven. O sea, para mí. Sí, buenos días, joven. Sí. Una pregunta para los oficiales. Requisitos para ser policía. Dice, mi hijo quiere ingresar al departamento de policía. Ayer por la tarde platicó con el oficial Patiño. Ah, ¿esa qué hice?
¿Qué hizo el comentario, no?
Bueno, si quieres ser sheriff, o quieres ser oficial de la policía de Tulsa, o quieres ser oficial de la policía de Bixby. ¿Requisitos, señor?
Los requisitos para la ciudad de Bixby es, tienes que tener al menos 20 años y medio cuando aplicas de policía. Tienes que ser residente o ciudadano de los Estados Unidos. No tienes que tener felonías anteriormente, ningún crimen involucrando violencia doméstica. Y tienes que tener a lo menos 60 créditos de estudio de universidad de o colegio. De colegio.
Perfecto. Sí. Oficial Provencio,
Patillo, ¿qué requisitos? Que si se interesan como Bixby, tienen la oportunidad de estar en el puente.
Sí, se ven carros raros en el puente. O sea,
okay. Requisitos para el departamento del sheriff.
Hay detention officers, 18 para arriba.
18 para arriba, okay.
Y para ser un certified deputy law enforcement, tiene que tener 21. Okay. Y 60 college credits, o si está en la cárcel por 3 años, le quitan los 60.
Los 60. Perfecto. Oficial Provencio, requisitos para el departamento del sheriff.
Si quiere ser un policía de verdad, venga a la policía de Tulsa. Pero nosotros ocupamos una licenciatura de cualquier universidad que sea válida en los Estados Unidos, y tiene que tener 21 años de edad, o y también que no tenga ninguna felonía, no haya crímenes de violencia doméstica, y sería todo.
¿Residente permanente? ¿Residente, ciudadano?
Ciudadano.
Yo solamente ciudadano.
Ciudadano.
Perfecto. Vicente.
También Abraham, si quieres ser bombero.
Si quieres ser bombero, el jovencito, ¿qué requisito para ser bombero? Oficial de departamento de bomberos.
Ahora todos saben que le preguntas a un policía, ¿y por qué te hiciste policía? Porque no me pude hacer bombero.
grande, pues. No, es una verdadera carrilla.
También estamos aceptando hombres, mujeres. Nosotros no el requisito de colegio no es importante. Sí es importante la ciudadanía. Si tiene colegio, mejor. Y sí tiene que tener su mínimo EMT, licencia de médico, para poder entrar. Y igual tener un récord limpio, porque claro, no le van a dar su licencia de médico si tiene una felonía o algo así.
Preguntan aquí rapidito antes de irnos, ¿dónde pueden reportar a una abogada o un abogado? ¿Qué hizo la abogada o de qué es o cómo se puede reportar a una persona?
Pues yo pienso que depende, ¿no? Porque sí, si es como un robo, fraude...
Sí, explíqueme, por favor, si pues que le hizo fraude, le quitó una feria, o por qué la quiere reportar, o no sé. Deme más explicaciones, por favor, aquí en el texto, si es tan amable. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante con su...
Una pregunta para los oficiales.
Oficiales, buenos días. Adelante con la pregunta, por favor.
¿Siempre tienen que tener su cara así como muy enojones cuando hacen una parada de tráfico? O así les dice el departamento de policía.
A ver, gracias por la pregunta, le va la respuesta, gracias. Muchas gracias.
No, depende de quién sea, ¿no?
Señores oficiales, a ver, la señorita pregunta que si tienen que tener su cara enojada todo el tiempo que pagan las personas. Es parte del show de que estén con su cara enojada. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? A ver, Leo,
todo depende, o sea, uno como, o sea, persona que no es policía, que no tiene contacto con el público, uno piensa que todo está bien, y verdad, y nosotros, cuando nosotros paramos a alguien, no sabemos con quién estamos hablando, no sabemos y si tienen órdenes de arresto, si nos quieren matar, o sea, uno, claro. Un sospechoso ya sabe lo que va a hacer al policía, pero el policía no va a saber qué son tus intenciones. Nosotros tenemos que portarnos igual con todos,
serios,
ya. No necesariamente serios, también a veces podemos, o sea, estamos hablando con otras personas. Yo personalmente, yo hablo con otra persona normalmente. Al momento que yo siento que me estás mintiendo o me estás haciendo mi trabajo un poco más difícil, entonces sí, mi actitud va a cambiar un poco y voy a estar un poco más
serio. O sea que la sonrisita con la que la paras se va a volver más serio.
Ya, el bigote esconde la sonrisa. Yo sonrío, pero dentro.
A ver, Patiño, ¿por qué te pones serio cuando paras a alguien? ¿Por qué te pones serio? ¿Por qué? Pregunta.
Porque quiero la sierra. Bueno, es como dice a Sánchez, no sabemos la mentalidad de esta persona,
okay.
Pero nosotros siempre llegamos y tenemos contacto con la persona profesionalmente, y pero esto de enojados, no, yo no estoy en desacuerdo, pero
a ver,
yo tampoco voy a ir ahí cantando ahí con ella.
Pero. Vamos a decir, imagínate al oficial Miguel Provencio, la paré.
O les aplaudo porque lo paré por algo que quieran.
Le voy a dar un ticket.
Sí, no, todos tenemos cara de perro. Pero sí sonreímos. Pero hay también que tener en contexto de que también somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos los mismos problemas que todo el mundo tenemos allá afuera. Tenemos que pagar aseguranzas, tenemos esposas, tenemos
hijos,
débiles, todo eso también nos puede afectar. Y si es decir, el oficial Sánchez, y todo depende si comió o no comió.
Perdón,
si nos pegan,
sí, perdón, Mr. Morgan, I'm sorry, but
what it is is that this lady asked why every officer, when they pull somebody over, has got a, you know,
face.
Well, let's put it in the, yeah, one of those. Anyway, pero yo les voy a decir que les dije de aquí del oficial Abraham. Si él va deprisa y ustedes no se hacen a un lado, pues ya le cambian la actitud, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le ponen las luces y esta persona no se abre al lado derecho, se le ocurre pararse en medio del camino? Pues claro que va a decir, ¡ay, otra vez!
Es que ya está calmado, lo va a alterar otra vez.
No, pero es que quiero que hable, por eso lo estoy haciendo. No, pero es todo depende también de la actitud de uno, ¿no? En ocasiones, digo, tienes todo el derecho de preguntarle al oficial, buenos días, ¿me puede decir por qué me detuvo? O sea, no tiene que ser. Y créame que si lleva la cara de enojado, se le va a cambiar, porque ya usted ya le habló amablemente. Todo depende de la actitud también de la persona. Porque si sí sucede, si tú también te pones a... ¿Y ahora qué hice? O sea, sí, sí, es, depende, ¿no? De cómo te recibas al oficial también. So, vamos a aprender a la buena frase que dice, trata a la gente como quiere ser tratado. Eso tiene mucho sentido todo el tiempo. ¿O qué opinas, dice buen amigo Abraham?
No, y sí, es lo mismo nosotros cuando vamos a llamadas. A veces la gente nos trata con la actitud de, ¿qué están haciendo aquí? Pues ustedes nos habló a nosotros, por eso aquí estamos, para ayudarles. Y también es lo mismo, es sentido común, así como dice Vicente, trátenos igual como usted quiere que les traten a ustedes.
Dice aquí un mensaje, dice, ya me imagino a los señores oficiales de policía llegando, a ser eje, ¿a quién?
Yo toco la chona cuando paro a
la chona.
Cuando yo paro a alguien, siempre estoy tocando la chona. Si ven los videos de mi Body One Camera, siempre va a estar la ranchera.
Y la chona se mueve. Bueno, dice que sí, es fraude. La abogada dice que es fraude. ¿Cómo reportar a una persona que hace fraud, attorney?
Yo pienso que yo sé quién están hablando, pero no voy a decir. Lo que más pueden, nosotros nomás nos encargamos de casos criminales, okay. Pero es como un caso civil.
Okay.
Si tienen pruebas, pueden agarrar un abogado que...
Para hacerle una demanda, ¿no?
Exacto.
Un lawsuit. O puede llamar a la policía. No, en ese caso no interviene la policía.
No, pues pueden hacer el reporte también.
Ya, podemos, nosotros podemos investigar inicialmente a ver si hay un acceso a un crimen.
Okay.
Si no hay acceso a un crimen y va a ser más como algo civil, entonces sí lo referimos con un abogado.
Ahora, para entonces, ¿recomendación para esta persona que hable a la policía non-emergency? Well, or
no, non-emergency. Lo que puede hacer es, primero hay que hacer el reporte de eso. Okay. Ya después hay muchos pasos a seguir. Ella puede también hacer una lo que se llama small claim, si no quiere invertir mucho dinero, o también puede hacer agarrar otro abogado para que la defienda de este abogado. Pero también hay muchos casos que van más arriba, que también interviene el FBI, cuando ya es un caso que envuelve casos más graves de diferentes personas.
Federal, más
ya es algo más federal, pero lo más importante que puede hacer ahorita es que haga el reporte de policía, bueno, para que exista un récord de eso, y ya de ahí darle seguimiento a esto.
Bueno, recomendación, la persona que está mandando este mensaje, haga el reporte como fraude. ¿Puede ir a la delegación? ¿Puede llamar? ¿Cómo
también
puede
en
ser?
Línea, lo pueden hacer en línea.
¿O lo puede hacer en línea? Vaya a la línea del Departamento de Policía, haga el reporte primeramente y ya después de ahí le van a dar información.
Es muy importante que guarde todos sus documentos para que tenga pruebas de eso, porque estos casos son un poquito delicados.
Okay.
Hay que obtener toda la información y documentos que tenga para que pueda comprobar esto. Si hay pruebas de eso, le aseguro que el dinero se le regresa, pero tiene que tener todos sus documentos.
Dice Rubén, ¿nos puedes preguntar? Un joven tiene felonía de choque, no se lastimó nadie, pero se fue del lugar y se le quita cumpliendo con lo que la orden de hacer, o ya quedan. Queda como felonía. No lo entiendo. A ver si alguien me da.
Cuando un joven tiene felonías de choque, no se lastimó a nadie, pero se fue del lugar y se les quita cumpliendo con lo que ordenen hacer, o ya quedan con felonía.
Todavía. ¿Queda como felonía?
Bueno, pues en sí, chocar.
Y es una felonía.
Chocar y correrle, ¿verdad? Puede ser un delito chico o puede ser una felonía. Todo depende en la víctima. Si la víctima sufrió
daños
así como se lesionaron o los golpeaste y tú te vas, entonces puede, dependiendo de los daños, puede convertirse en una felonía. Lo mejor es que si tú te involucras en un accidente, aunque tú tengas la culpa, quédate ahí. O sea, no, nosotros como policía nomás vamos a investigar, vamos a hacer reporte, y si se tiene que dar un ticket, te va a dar un ticket, pero hasta ahí. Pero el momento que tú te vas, estás asegurando una visita a la cárcel.
Una de las cosas también, sí, también nomás porque cometió el crimen no significa que ya tenga esa felonía de por vida, pero si va a la corte, ya cuando lo agarren, va a la corte y es convictido de esa felonía, ya va a ser ya va a tener la felonía de por vida y lo va a seguir a donde vaya, a un trabajo que aplique, ya no va a poder ser policía, un
wow. ¿Qué tal si quiere ser bombero?
Tampoco, ya tampoco va a poder hacer eso, ya no puede votar.
Bueno, señores, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a nombre de la Qué Buena. Vero, thank you very much. Gracias por su tiempo. Y ojalá que todo esto, pues, se mejore un poquito más con los jovencitos, ¿no? Que... Mr. Morgan, thank you very much for coming today.
Thank you for having me.
Y Jamie, thank you. Gracias.
Thank you for having me.
Y ojalá los traigas más seguido. Esta es su casa, pero gracias. Vicente.
Nada que agradecerles. Es un tiempo muy ocupado para todos ellos y se toman el tiempo de venir aquí. Y recuerden, lo más importante de todo esto es de que conozcan las reglas para que así... evitar una tragedia, ¿no?
Claro.
Lo que menos queremos es que ustedes vayan a quedar al condado y después de eso ser deportados. Entonces vamos a evitar eso.
Perfecto. Fin de semana feriado, señor oficial Provencio. Sí. Fin de semana largo. Va a haber por ahí mucha actividad policíaca, me imagino, ¿no?
Sí, fin de semana largo. Por favor, tenga conciencia. Si va a manejar, va a tomar y va a manejar. Se va a saber que lo vamos a llevar a la cárcel. Por favor, use un Uber, use otras útiles que pueda usar, recursos, hablarle al amigo, hablarle a la esposa, a la Sancha, al que le tenga que hablar, pero por favor no se exponga a un tipo de crimen así, porque si tiene $10,000 para gastar,
exacto,
es lo que le va a costar más o menos.
Es nuestra todo el tiempo le decimos, don't drink and drive, please. This, que todos tengan un Labor Day weekend, safe, a todos ustedes.
Su amigo Patiño.
Su amigo Patiño, déjenme tener una
recomendación.
Una recomendación, Labor Day weekend, Labor Day.
Pues, ya lo dijo este Provencio, por favor no manejen borrachos, porque sí, van a perder $10,000 y su
todo.
Familia también.
Ahora ya está muy de moda, Vicente, que también residentes, también ya agarrados tomados, también puede estar en peligro
pueden perder
su residencia.
Ya depende el caso, pero exacto. Sí, ya. Yo creo que allá en el puente los van a estar esperando también en Bixby, ¿no?
Miren, residentes de Bixby, ¿ok? Especialmente los residentes de Bixby. Miren, yo sé que tienen los mejores policías del estado. No le dan caso a Provencio con que el departamento verdadero, no sé qué. Pero no, nosotros arrestamos a rateros de banco y todo eso. Allá casi no se les pelan. Pero miren, yo sé que ustedes viven en una ciudad de las más seguras en el estado, pero nomás porque viven en una ciudad segura, siempre, siempre aseguren sus carros. Porque si dejan su pistola con los carros abiertos, los niños de los cuales estamos hablando el día de hoy van a abrir esas puertas, se van a llevar esas pistolas, y esas pistolas las van a usar en un crimen.
En un crimen, ya.
Ya sea en Bixby, en Broken Arrow, en Tulsa. Pero eso va a ser algo que se va a quedar en su conciencia. So, por favor, cierren todas sus puertas, pónganle atención a sus hijos. Y por este upcoming weekend, no tomen. O sea, todos tienen celulares, todos tienen internet, todos pueden bajar la aplicación de Uber, de cualquier otro rideshare program. Usen eso. Hasta todavía hay taxis. Ya me di la sorpresa el otro día. Todavía hay taxis. Ya, todavía hay taxis.
¿Eso es que huele la cola?
Ya. Yeah. No, pero sí, ¿es eso o ir a la cárcel y para atrás para México, Guatemala, Honduras, donde vengas? Pero es mejor hacer eso, ¿ok? Cuídense. Gracias por tenernos el día de hoy.
¿Recomendaciones en los parques?
En parques, sí. Bueno, en todos, si van a festejar, háganlo con sentido común. No se pongan... que se miren como animales ahí tomando y
por favor, no,
cosas hombre. Que no deben.
Es mi culpa.
No, ahora sí. También especialmente la comunidad hispana, no tenga miedo de hablar al 911. El 911 está en servicio para servir a todos que están aquí, no importa qué lenguaje hable. Si usted tiene una emergencia, háblenos al 911, aquí estamos.
Perfecto, órdenes. Si usted tiene alguna emergencia, si usted es una víctima de algún abuso o de algo, llámela a Vero, no tenga miedo llamar, por favor, no tenga miedo, porque mucha gente, hay personas que son importantes en ciertos casos, en ciertos crímenes, y tienen miedo de hablar, Vicente, por su estatus migratorio.
Sí, es el motivo por el cual queremos que sigan viniendo más seguido,
o sea,
para que ellos también sigan dándole la recomendación, que se presenten a corte. Ahí hay personas que les van a ayudar. Si usted no teme el no saber qué hacer en la corte, ahí va a haber personas que le van a estar asistiendo para que pueda hacer lo correcto ahí. Así es que no se intimide, no tenga miedo, es mejor resolver el problema que andar huyendo de él. Entonces, para eso estamos aquí. Right?
Pero,
it's just my recommendation was as far as their tickets and in any other citation that they have, face it, don't run away from it, you know, just go over and take care of it. It's better to take care of it than to run away from it, you know.
Just you can't run away from it. Exactly. If you run away from it, it's just going to get worse.
Exactly.
Va a estar peor. Pague sus tickets, pero nos vamos.
Mira, si tienen un tema que quieren que hablemos las próximas semanas, por favor, déjenos saber para nosotros.
Trae las personas. Perfecto. Vicente, ¿tú vas a ser el encargado?
Sí, yo me encargo. Nos hablamos por la próxima.
Señores, señores, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a nombre de La Que Buena. Gracias, 9 de la mañana con 57 minutos. Se quedan con olor a monte. Ya viene por ahí Gloria Patricia, la más buena de La Que Buena. Thank you very much, all of you guys. Gracias a todos ustedes. Gracias. Neo, a comer. Como pollito, para que no llegue viejito.
Eso. Bueno.
Gracias, con permiso.